Andalucía, son las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Estamos a jueves ya 18 de abril y Andalucía va a acoger la nueva fábrica de aviones de la multinacional suiza Pilatus Aircraft. La multinacional más potente de Europa se va a instalar en la localidad sevillana de Carmona, donde producirá inicialmente estructuras para su modelo de jet privado PC-24. El sector aeroespacial ha liderado las exportaciones andaluzas, rozando en enero los 500 millones de euros. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacaba el atractivo de Andalucía para este tipo de inversiones.
Se viene la inversión extranjera productiva de Andalucía, porque hay estabilidad política, porque hay serenidad institucional, porque se trabaja haciendo un ecosistema favorable, bajando impuestos, simplificando los trámites administrativos.
La industria aeroespacial sigue asentándose en Andalucía, al tiempo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a soliviantar el debate con las comunicaciones. Tras cerrar la posibilidad del tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla o la conexión Costa del Sol y Algeciras, ahora reabre el debate del pago de peajes en las autovías que había cerrado ya el gobierno tras negociar la exclusión de estos pagos del plan para acceder a los fondos europeos Next Generation. Óscar Puente.
Reflexionemos si lo que queremos es pagar con nuestros impuestos o queremos que los usuarios paguen por las carreteras, igual que el tren paga por la vía, el barco paga por el puerto, el avión paga por el aeropuerto, ¿no?
Los 80.000 vecinos de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato han cumplido un año sin poder beber agua del grifo. La pasada tarde se concentraban en 7 municipios afectados para exigir recuperar el suministro después de 12 meses recurriendo a la compra de agua embotellada y al suministro con camiones cisterna.
Nunca más.
Así, por ejemplo, se expresaban en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Tal vez hoy pudiera haber noticias al respecto, ya que se va a inaugurar la Feria Agroganadera de Los Pedroches con asistencia de la consejera de Agricultura y Agua, Carmen Crespo, en Pozo Blanco. Veremos. La Comisión Permanente del Consejo analiza hoy la situación del narcotráfico en Cádiz y Huelva. La fiscal superior de Andalucía ha abogado en estos micrófonos por la eliminación de los juzgados mixtos en el campo de Gibraltar para mejorar las condiciones en la instrucción y los juicios por narcotráfico. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, respalda la petición de la fiscal andaluza para que se refuercen los juzgados y estudiar la desviación de las causas por narcotráfico de los juzgados del campo de Gibraltar a la Audiencia Nacional.
La duda es que desgajar hacia la Audiencia Nacional todos estos temas de relevancia casi nacional, bueno, casi europea, me atrevo a decir.
Los fiscales no tendrán que comparecer finalmente en la comisión del Congreso que investiga la venta de material sanitario. El PSOE ha dado marcha atrás en 24 horas tras incluir al fiscal jefe anticorrupción y otros 2 miembros de la Fiscalía Europea a petición de sus socios de Bildu y Junts. Ha sido la respuesta a las quejas del fiscal general del Estado y de varios ministros. Por cierto, que en otra comisión de investigación, la que se ha creado en el Senado para indagar sobre el caso Coldo, no se sabe si comparecerá el cabecilla de la trama, porque no dan con Coldo García y no sabemos si continuarán adelante o no. Y en Bruselas, los jefes de Estado de los 27 tienen hoy la oportunidad de alcanzar una posición común ante la escalada de tensión en Oriente Próximo por el último ataque de Irán a Israel. Esta noche han pedido un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado imponer más sanciones a Irán por el ataque a suelo israelí. La posición de Pedro Sánchez se mira con lupa después de apadrinar en su gira la propuesta de reconocimiento del Estado de Israel. En cuanto a la aplicación nacional contra el tabaquismo, la ministra de Sanidad, Mónica García ya admite que está dispuesta a estudiar que los nacidos a partir de 2009 no puedan comprar tabaco en toda su vida. Es una prohibición, una ley la más dura que acaba de aprobarse en el Reino Unido. Escuchamos a la ministra Mónica García.
Vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país y cuáles de ellas son aplicables a la salud de nuestra población.
El día viene hoy con nubes altas, posibles chubascos tormentosos en las sierras orientales, máximas que van en descenso y vientos flojos y variables en el interior, moderados en el litoral. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el día por Cádiz. Salud, Botaro.
17 grados tenemos a esta hora de la mañana, el cielo está nublado y hoy llegaremos a los 19, bajan un poco las temperaturas.
En Algeciras, Ángeles Carreras.
Pues aquí también el cielo está prácticamente cubierto por las nubes, tenemos 18 grados, se espera una máxima de 21.
Gran bajada, como están ya comprobando, en Jerez, Pablo Cosano.
15 grados marca el termómetro, 22 de máxima prevista y atención porque hay niebla, sobre todo en la sierra, así que precaución con el coche.
Atentos. En Huelva, María José Pérez.
Pues también bajan un poquito las temperaturas, hay 15 grados y se esperan una máxima de 22 y podría llover.
Oye, María José, hace tiempo que no aparecías por aquí a esta hora.
Sí, es que he cambiado de lugar, estaba en Algeciras y ahora me he ido a Huelva.
Pues que te sientes bien en Huelva.
Muchas gracias.
En Córdoba, Antonio Postigo.
Aquí, buenos días, tenemos 15 grados de temperatura en este momento, llegaremos hasta 27, se va a notar también la bajada de las máximas.
Por Sevilla, ¿cómo viene el día, Pilar González?
Pues con nubes bajas, tenemos ahora 15 grados en la capital, se espera una máxima de 28.
¿Cómo amanece Málaga, Eduardo Ramos?
Pues también bajan abruptamente las temperaturas, ayer teníamos una máxima de 29, hoy tenemos una máxima de 21 en la capital malagueña, a esta hora tenemos 14 grados y los cielos parcialmente cubiertos.
Todo va bajando en las máximas y en Jaén, Alfonso Miranda.
Pues mira, aquí dicen también que van a bajar un poquito las temperaturas, incluso llegarán nubes y a lo mejor hasta 4 gotas esta tarde.
En Granada, Antonio Valverde.
Pues en Granada tenemos 9 grados, vamos a llegar a los 27, va a aparecer nubes de evolución diurna en las sierras y ahí no se descartan chubascos y tormentas ocasionales.
¿Y Almería, María Jesús Recio?
También se nota la bajada de temperatura, sobre todo las máximas se quedarán en 21 grados, ayer eran 26, 16 tenemos ahora mismo en Almería, pocas nubes y se espera viento moderado al mediodía.
Vamos a ver cómo están las carreteras. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Son las 7:07 minutos de la mañana.
Hoy, 4 latas de cola cero día o la cola por solo 1 euro. Llevando 4, la lata te sale a 25 céntimos. En tiendas y en día.es.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, que pasa por ese avance en nuestra tierra de la industria aeroespacial, porque Andalucía albergará una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus Aircraft, que es la multinacional suiza más potente en Europa. Manuel Pérez Alcázar.
Se instalará en la localidad sevillana de Carmona, prevé la creación a medio plazo de cerca de 500 puestos de trabajo. La consejera de Economía de la Junta, Carolina España, destaca el atractivo de Andalucía para este tipo de inversiones.
Una muestra del atractivo que tiene nuestra tierra para captar inversión extranjera. En este caso para la compañía Pilatus, que es un referente europeo en la fabricación de jets privados y de aviones de entrenamiento militar. Ellos han valorado mucho la fortaleza que tiene el sector aeroespacial aquí en Sevilla, en Andalucía.
Aunque la factoría se centrará en aeroestructuras para su modelo de jet privado PC-24 y en cableados, el alcalde de Carmona ha explicado en Canal Sur Radio que la compañía le ha trasladado su intención de construir el avión en el parque logístico industrial del municipio, donde han comprado 1.000 metros cuadrados.
Ahora mismo no van a utilizar 100.000, pero ellos quieren ampliar. Y cuando un empresario compra pensando que va a ampliar, es que el proyecto es importante y que es un proyecto de futuro, ¿no? Entonces eso hace visibilizar que el proyecto va en serio y que ellos quieren, como así me trasladó el CEO, llegar un día en que el avión se haga íntegramente aquí en el parque logístico.
El director del clúster empresarial Andalucía Aerospace, Juan Román Gallego, ha dicho en Canal Sur Radio que esta nueva factoría de Carmona es capital para el sector.
una planta en la que se van a hacer piezas de aeroestructuras, cableados, en fin, algo en lo que estamos más que habituados, tenemos una experiencia enorme y sin duda pues ha sido uno de los elementos que Pilatus ha estado valorando a la hora de decidir realizar esa inversión en Andalucía y más concretamente aquí en Sevilla. Uh-huh. Es una magnífica noticia sin duda para el sector industrial.
El sector aeroespacial ha liderado las exportaciones andaluzas con 490 millones de euros en ventas al exterior en enero.
Y mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a abrir un debate en el tema de las comunicaciones. Ahora el debate está en el pago por el uso en las carreteras españolas, cuando el Ejecutivo precisamente había dado ya un carpetazo definitivo, y eso bien lo sabemos aquí, cuando se levantó el peaje de la autopista entonces Sevilla-Cádiz, Nuria Durán.
El ministro de Transporte recupera el debate que el gobierno zanjó. Óscar Puente asegura que las carreteras no son gratis y propone un pacto de país con el resto de partidos para decidir si el coste de estas infraestructuras, las carreteras, se afronta vía impuestos o a través de peaje.
Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Si optamos por el método de pago por impuestos, no de peajes, claro, nos encontramos con situaciones que son únicas en Europa, porque el camión que viene de Alemania, a su paso por los distintos países de la Unión Europea hasta llegar a nuestra frontera, paga por usar la vía, pero cuando llega a España lo hace gratis.
El pago por uso en las autovías españolas fue uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia para poder recibir los fondos europeos. Sin embargo, el Ejecutivo acordó con Bruselas excluir esa medida a cambio de aumentar los ecoincentivos destinados al transporte de mercancía por tren. Los peajes estaban contemplados en el antiguo anteproyecto de ley de movilidad sostenible. Ahora, ese anteproyecto ha vuelto reeditado al Congreso para su aprobación. El Gobierno espera poder sacarla adelante porque los fondos europeos que recibimos siguen supeditados a esta ley.
En la tarde de ayer se dieron concentraciones en 7 municipios de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y el Guadiato, zona norte de Córdoba, que este miércoles, o sea, ayer, cumplieron un año sin agua potable. Ana Giraldez.
Una situación que sufren 80.000 personas. La plataforma Unidos por el Agua ha organizado concentraciones en los 7 ayuntamientos de los municipios.
¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!
Reivindican la creación de una mesa técnica del agua, la adecuación de la estación de Sierra Bollera para potabilizar el agua y la interconexión entre embalses. Diputación busca autorizar beber del grifo en días. Espera los análisis que certifiquen la salubridad en todos sus extremos en cuestión de unos días, como explica Canal Sur el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes.
Salud tendrá y ya está teniendo todos los informes que le vamos mandando sobre la evolución de la analítica para que dictamine y certifique la actitud del agua. En eso estamos y yo creo que el certificado es inminente, ¿no? Es cuestión de días.
Las lluvias han llenado Sierra Bollera y limpian la red que ya no se abastece de la colada al pantano contaminado.
Veremos qué pasa. Hoy además se inaugura la Feria Agroganadera de Los Pedroches, con asistencia de la consejera de Agricultura y Ganadería y Pesca y Agua, y es posible que allí en Pozo Blanco pudiera decir algo sobre el día en el que se vuelva a restablecer el agua potable en los grifos. El Ayuntamiento nubense de Punta Umbría advierte que izará la bandera roja en la playa del Portil, muy concurrida en verano, si el gobierno no resuelve la falta de arena por los temporales.
También se van a clausurar los accesos a la playa que estén en peor estado. El alcalde José Carlos Hernández Cansino explica que pretenden salvaguardar la seguridad si el gobierno no realiza una aportación de arena.
Puede ser peligroso y por supuesto no se puede acceder por esos accesos que han quedado completamente precintados porque presentan un peligro tanto por la diferencia de talud que hay como por el propio estado de los mismos, incluso en los anclajes de los mismos, en la zona del pavimento que está comida por abajo, por la propia marea.
Las tuberías que transportan aguas negras también han quedado inutilizadas, lo que añade, además de peligrosidad, insalubridad a esta popular playa onubense.
Fiscalía y Poder Judicial denuncian la falta de medios para luchar contra el narco en el Estrecho. La Comisión Permanente del Órgano de Gobierno de los Jueces analiza hoy la situación del narco en Cádiz y Huelva.
La Fiscalía Superior de Andalucía aboga por la eliminación de los juzgados mixtos en el campo de Gibraltar que llevan tanto causas civiles como penales para instruir y juzgar en mejores condiciones las causas por narcotráfico. En estos micrófonos, Ana Tárrago ha exigido al Gobierno Central un refuerzo temporal de personal.
que desaparezcan esos juzgados mixtos, que haya juzgados de instrucción que asuman las causas penales y mayores y refuerzos. Yo una de las propuestas que hice es que por qué no reforzaban, igual que con los ERE sucedió en Sevilla, que ha habido refuerzos de jueces, pues que haya refuerzos de jueces en juzgados donde existan esas macrocausas.
El presidente interino del Poder Judicial respalda la petición de la Fiscal Superior de Andalucía para que se refuercen los juzgados del campo de Gibraltar. Vicente Aguilarte señala que el refuerzo ya se contempla en la Ley de Eficiencia Procesal.
Ese es un tema que yo creo que van a tratar también, una posibilidad de desgajar todos estos temas de relevancia nacional hacia la Audiencia Nacional en materias de narcotráfico, etc. También hay un proyecto a corto plazo de unificación de juzgados con la futura y prevista Ley de Eficiencia Procesal que llega pronto. Pues yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo funciona eso y a partir de ahí retomar, ver cuál es el problema e intentar retomar.
De otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial analiza hoy jueves la situación del narcotráfico en Cádiz y en Huelva.
El juez de Sanlúcar de Barrameda ha enviado a prisión a 14 de los detenidos en la red de los narcotransportistas en la operación Grajuela.
Se desarticula la mayor red de narcotransportistas del Estrecho con 31 detenciones, 12 ya se encontraban en prisión y otros 14 de los detenidos van a ingresar en la cárcel tras declarar este miércoles ante el juez. Se han abortado hasta 4 operaciones de la organización. Por otro lado, la Policía Nacional ha trasladado este miércoles a España al delincuente apodado El Pastilla, que se fugó la víspera de Nochebuena de la cárcel de Alcalámeco. Está acusado de 2 asesinatos, uno en Los Barrios y otro en Algeciras.
Preocupación en Marbella por los 6 tiroteos registrados en lo que llevamos de año. El último fue el pasado fin de semana. El sector turístico teme que afecten esta situación a la economía en la ciudad.
Son incidentes en su mayoría relacionados con el crimen organizado. El nuevo refuerzo policial denominado Plan Marbella ya está en marcha. A efectos prácticos, supondrá una mayor presencia de policías uniformados en la vía pública. Los presidentes de las asociaciones de turismo residencial, de mujeres empresarias y de empresarios de Marbella muestran preocupación.
Hasta este momento teníamos una seguridad, como si dijéramos, impecable, que ahora estamos viendo que hay diferentes acontecimientos que nos está poniendo un poco nerviosos.
Lo que está pasando ahora es muy grave.
Grupos organizados del crimen internacional que se están implantando en esta zona y que yo creo que desde el Estado y desde la administración local pues hay que generarle la máxima incomodidad.
El Partido Socialista da marcha atrás y busca la fórmula para que fiscales y jueces no tengan que comparecer en la comisión del Congreso sobre la compra de mascarillas.
La mesa de la comisión de investigación no citará a los 3 fiscales que el PSOE había incluido en la lista por exigencia de Bildu y Junts, sus socios, aunque será necesaria en cualquier caso una nueva votación. La rectificación del PSOE ha llegado apenas 24 horas después de que el fiscal general solicitase por carta que no se citase a sus compañeros y al escuchar también las críticas de varios ministros como Margarita Robles, titular de Defensa, y el responsable de Justicia, Félix Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
Los socialistas y sus socios de investidura habían acordado citar a la comisión al jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, además de Ignacio de Lucas, miembro de la Fiscalía Europea, que ha asumido el caso Coldo, y Codutra Covesi, de la Fiscalía Europea. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica el cambio de criterio del Ejecutivo.
Es lamentable que el señor Sánchez y el señor Bolaño hayan dicho, por activa y por pasiva, que no iban a aceptar que ningún fiscal o ningún juez compareciese y ayer hayan firmado la comparecencia de varios fiscales. Si la palabra del presidente de nuestro gobierno no tiene ningún valor, el gobierno deja de tener valor en España.
La vicepresidenta del Gobierno y número 2 del PSOE ha reconocido que no era vocación de su partido citar a los fiscales. María Jesús Montero defiende los comparecientes andaluces citados en esa comisión de investigación en el Congreso para poner luz a los contratos de emergencia durante la pandemia. Recuerda que en Andalucía se prorrogaron más de lo permitido y reta al PP a citar a quien fue alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas.
El Senado no localiza a Koldo García para comunicarle su citación a la comisión de investigación que se lleva a cabo, que comienza a desarrollar su trabajo el próximo lunes en el Senado.
Ante la imposibilidad de localizar al cerebro de la trama, la mesa de la comisión decidirá este jueves si aplaza la intervención de Koldo García o continúa adelante. Según ha informado a los grupos políticos, Koldo García no atiende al teléfono y no pueden contactar con él. Aquí sí, a quien sí han citado a declarar el lunes 6 de mayo es al diputado del Grupo Mixto y exministro de Transporte, José Luis Ábalos. También se ha citado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el día 30 de abril, y a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el día antes, el lunes 29.
La negativa de Bildu de calificar a ETA como banda terrorista contra las últimas horas de la campaña, centra las últimas horas de la campaña de las elecciones vascas que votarán el próximo domingo. Feijóo exige al PSOE que rompa todas sus alianzas con la formación abertzale.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a firmar ante notario un acuerdo para hacer un cordón sanitario a Bildu.
Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno, en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona, con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA.
El expresidente socialista Zapatero recuerda que su partido siempre ha condenado a ETA como banda terrorista e insta a Bildu a llamar las cosas, dice, por su nombre.
Y estamos convencidos que aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, lo aprenderán. Nosotros siempre lo tenemos claro. Julio del 36, un golpe de Estado. El franquismo, una dictadura horrible. Y el terrorismo fue terrorismo.
Los líderes de los 27 países de la Unión Europea han pedido esta noche un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado imponer más sanciones a Irán por el ataque a suelo hebreo.
La cumbre ha mostrado apoyo a Israel y a la vez llamaba a la prudencia en su respuesta a Irán. El presidente del Consejo, Charles Michel, defendía anoche la diplomacia como arma de defensa. A Teherán le enviaban un mensaje claro: sancionarán a sus fabricantes de drones y misiles e incluso irán más allá. Benjamín Netanyahu, por su parte, ha dejado claro a sus aliados que va a responder a Irán y que nadie le va a decir, decía, cómo hacerlo.
Agradezco los consejos, ha dicho, pero tomaremos nuestras decisiones. Seguimos.
La mañana de Andalucía. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
Programón.
Esto solo pasa aquí.
Usted ha hecho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado con el programa, se llama El Pelotazo.
Claro.
Pues eso es lo que queremos nosotros dar, El Pelotazo.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Vamos ya con la revista de prensa que nos trae Jorge González. Las portadas de hoy: victoria del Real Madrid y elecciones vascas como tema principal, ¿no, Jorge?
Son los principales temas, al menos los que más se repiten en las portadas de la prensa nacional. Por ejemplo, en El País lleva hoy una entrevista a Imanol Pradales, el candidato del PNV al Lendakari, y con este titular entrecomillado: vivimos tanta tensión con ETA que la resaca ha bajado la pulsión soberanista. En cuanto al fútbol, pues una fotografía de los jugadores del Real Madrid celebrando su victoria ayer, el Madrid en semifinales tras resistir un duelo épico, dice el diario de Prisa. También el dramaturgo Ramón Paso, denunciado por agredir a 14 mujeres. En El Mundo, también fotografía para la celebración de los jugadores madridistas. El gigante ucraniano, dice El Mundo, catapulta al Real Madrid. Habla de Lunin, de su portero, que es bastante alto además, que además de una gran actuación durante el partido, hizo paradas importantes, pues además a la hora de la verdad pues paró dos penaltis. También en El Mundo, así es la campaña pop de Bildu: ser izquierda guay y no dar miedo. Y también trae a su portada como titular más destacado El Mundo el asunto que, digamos, destaca en la economía. Criteria y Abu Dhabi plantearán una OPA conjunta por Naturgy. Y también hace referencia a ese centenario de Telefónica que se celebra mañana, del cobre a la revolución digital. La Razón: el Partido Socialista de Euskadi, Ben Sánchez, un lastre, pero Moncloa lo impone en el mitin final. También foto para la celebración de los jugadores del Real Madrid, esa victoria tan trabajada, tan complicada, el Madrid heroico semifinalista. Y en La Vanguardia, La fotografía para el deporte no es para el fútbol en este caso. Bueno, sí hay una pequeña foto de pequeño tamaño en la vanguardia para esa celebración de los jugadores del Real Madrid, pero destaca sobre todo la foto de gran tamaño en el centro de la portada de la vanguardia de Rafa Nadal después del partido ayer en el que perdió en segunda ronda en el torneo, bueno, en uno de sus torneos favoritos, el Godó, despidiéndose con la cara circunspecta, con la mano levantada, diciéndole adiós a su público. Trofeo Godó, hasta siempre Nadal. Ya dijo el jugador balear, el mallorquín, que sería su último torneo. Y también la economía española será la más afectada en Europa por el clima, dice La Vanguardia en su portada.
Editoriales que van, siguen sobre las elecciones de Euskadi y también la OPA de Naturgy, a la que hacían alusión.
Sí, bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, con este último asunto. La OPA de Naturgy no puede ser excusa para el intervencionismo, es el título del editorial del Mundo. Dice Criteria Caixa, primer accionista de Naturgy y Taca, la compañía eléctrica pública de Abu Dhabi, ultiman el lanzamiento de la OPA por el 100% de los títulos de la gasista española. La operación se está desarrollando bajo la tutela del gobierno y definirá el futuro de una empresa estratégica que en los últimos años se ha visto sometida a episodios de inestabilidad interna. La entrada de Taca, presidida por un ministro miratí, supondría la segunda gran inversión de capital del Golfo en una empresa española del IBEX en los últimos meses. La operación se justifica entre los principales actores con sentido financiero. Cuestión distinta es el sentido político de la operación. Dice la editorial del Mundo que da la sensación de que cuanto más débil es el gobierno y el de Sánchez está virtualmente en funciones sin mayoría parlamentaria, mayor es su agresividad intervencionista. Ni su entrada en Telefónica es imprescindible, ni tampoco lo sería esta en Naturgy. Y en cuanto a la editorial de El País, en este caso, la deuda de Bildu con la democracia. ETA puso fin en octubre de 2011 a medio siglo de terror y se disolvió en mayo de 2018. Sin su yugo, Euskadi ha avanzado hacia la normalización política, social y también de la convivencia. Uno de los puntos puntos destacados ha sido la participación normal en las instituciones de la izquierda abertzale. Pero esa misma izquierda abertzale, aglutinada ahora en EH Bildu, sigue sin afrontar con claridad su pasado de complicidad política con la banda terrorista. La coalición soberanista ha dado en estos años pasos notables de acercamiento a las víctimas, de rechazo a la violencia, pero tiene pendiente el reconocimiento expreso de que ETA nunca debió existir, que el terrorismo nunca tuvo justificación y que la izquierda abertzale la acompañó políticamente demasiado tiempo. El gobierno y el PSOE, en especial los socialistas vascos, reaccionaron a las palabras de Pecho Ollandiano con la firmeza necesaria, a pesar de la contradicción que le supone el apoyo parlamentario de Bildu al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
¿Alguna viñeta que destacar?
Pues mira, me quedo con una. Hoy con la de Miki Duarte en Diario de Sevilla vemos a Einstein pintando, dibujando en una pizarra, está escrita o representada, mejor dicho, la teoría de la relatividad con la fórmula de E igual a mc al cuadrado, y dice Einstein con cara un poco así de como despistado, ¿no? El tiempo es relativo. Y hay un señor detrás que se está tocando así un poco la tripa, que parece que está sufriendo un dolor, con la cara desencajada y tiene el móvil en la mano, y dice, a no ser que estés en la lista de espera y que no te llamen, entonces es un suplicio. Hace referencia al incremento de la lista de espera.
La lista de espera, información que salió ayer y que, en fin, ahí están intentando reducirlas, a ver si se consigue. Bueno, vamos ahora con la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño. El Real Madrid cumple en la Champions, como siempre. Nuria, buenos días.
Muy buenos días. Y eso que anoche ante el Manchester City, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, una vez que se adelantaba en el marcador en el minuto 12 gracias al gol de Rodrigo, el Real Madrid se dedicó a aguantar la ventaja sin generar peligro y sin tener ocasiones claras. Todo lo contrario que el equipo inglés, que no dejó de acechar la portería defendida por Lunin, que tuvo su noche, sin duda uno de los destacados del encuentro, al que solo el Manchester City pudo hacer gol por mediación de De Bruyne en el 75 y de este modo poder forzar la prórroga donde ninguno de los dos equipos fue capaz de marcar. Se llegaba así a la tanda de penaltis, donde el Madrid fue mejor, solo falló Modric y el definitivo lo marcó Rüdiger para conseguir el pase a las semifinales y optar a su 15ª corona europea. El rival del Madrid ahora en las semifinales será el Bayern de Múnich, que anoche ganaba al Arsenal por 1-0, 3-2 en el cómputo global. La ida se va a disputar el 30 de abril en Alemania a las 9 de la noche. Hoy hay Liga Europa, Conference League, y una vez que termine Europa, ya saben que el fútbol no para y mañana el Granada será el encargado de abrir la 32ª segunda jornada en primera división. A las 9 visita San Mamés con la intención de sumar una nueva victoria, pero este fin de semana los que sí tienen obligación de ganar son sobre todo el Betis y el Cádiz. El sábado a las 6:30 el Betis afronta una final en Mestalla. Si quiere conseguir plaza europea tendrá que ganar, y el Cádiz juega también el sábado a las 9 visita Montilivi. Hay que ganar al Girona para poder seguir optando a la permanencia.
Y tu admirado Nadal se despide del torneo Conde de Godó.
Bueno, nos ha durado poco en el Godó, algo con lo que había que contar. Ha caído frente a Alex de Miñar, perdió 7-5, 6-1. Las sensaciones son buenas, vamos a ver si puede estar para Madrid, para Roma y en Roland Garros, que sea lo que Dios quiera, como ha dicho el propio Nadal.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía, son las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Andalucía albergará una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus Aircraft, la multinacional suiza más potente en Europa.
Se instalará en el parque logístico de la localidad sevillana de Carmona, muy cerca del aeropuerto de San Pablo. Prevé la creación a medio plazo de casi 500 puestos de trabajo.
La Fiscalía Superior de Andalucía pide el refuerzo de los juzgados del campo de Gibraltar.
Hoy se reúne la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para analizar la situación del narco en Cádiz y en Huelva.
El PSOE rectifica para que fiscales y jueces no tengan que comparecer en la Comisión del Congreso sobre la compra de mascarillas.
Entre tanto, el Senado no localiza a Koldo García para comunicarle su citación a la Comisión de Investigación en la Cámara Alta, una citación fechada para el próximo lunes.
Los líderes de la Unión Europea han pedido esta noche un alto el fuego inmediato en Gaza.
Los 27 han acordado imponer más sanciones a Irán por el ataque en suelo hebreo. Netanyahu ha dejado claro a sus aliados que va a responder a Irán y que nadie le va a decir cómo hacerlo.
La Feria de Abril de Sevilla afronta su recta final batiendo récords en todas las estadísticas.
Números que aumentan en todos los servicios públicos y en la facturación de las casetas, mientras se reducen a la mitad las incidencias en el orden público.
Y vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para hoy, para este día.
De momento el termómetro nos da un respiro. Las máximas hoy entre los 28 de Sevilla y Córdoba y los 21 grados de Almería, Cádiz y Málaga. El jueves llega con nubes altas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Almería. En las sierras de estas provincias no se descartan chubascos tormentosos. Viento moderado del sur en el litoral atlántico y de levante en el Mediterráneo.
7:32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día y una especial atención hoy a Naturgy.
¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos / internacional. Cajamar, distintos desde siempre.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Estamos a jueves, comenzamos el repaso de los titulares que nos traen los medios económicos especializados que toda la semana, Paco Vocero, llevan hablando de Naturgy.
Efectivamente, toda la semana y hoy también, porque comenzamos con Expansión, que nos cuenta que TACA negocia con los dos fondos dueños de una participación cada uno del 20% de la compañía gasista española de Naturgy, una OPA por valor de 26.000 millones de euros. Sería la segunda mayor desde aquella de Enel sobre Endesa. En 5 días nos cuentan que Grifols negocia con grandes fondos de deuda una colocación privada de 1.000 millones de euros. Por su parte, el economista vuelve también a retomar el tema y nos dice que los fondos de Oriente suben su puja por la empresa española y hace un interesante recorrido por ese dinero de la península arábiga que está atrayendo en la península ibérica. Y finalmente en Invertia volvemos también a tener un titular de apertura muy parecido, o al menos un par de titulares. Criteria mantendrá su liderazgo en Naturgy tras la OPA de TACA y tratará de evitar que entre el Estado. Y ahora vamos con las claves.
Bueno, pues vamos con ella, aunque después de llevar varios días con estos titulares referidos a la empresa Naturgy, hoy Paco nos va a contar y nos va a explicar para que ustedes y todos nos enteremos de qué es lo que está pasando con Naturgy, Paco.
Pues mira, buena idea. Pues resulta que la compañía TACA, que es un auténtico gigante energético de los Emiratos Árabes Unidos, en este caso en concreto de Abu Dhabi, ha reconocido que estudia presentar una OPA, es decir, una oferta pública de compra que se hace sobre una empresa cotizada, en este caso sobre la española Naturgy, por el 100% de su capital. ¿Por qué por el 100%? Porque esa OPA es obligatoria cuando se compra más del 30% del capital. Y ahora después vemos ese matiz. ¿Y por qué surgió esta información? Bueno, porque tras la publicación del titular de expansión, que lo leímos, que TACA había contratado a dos bancos como Lazard y Rothschild para estudiar la operación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores hizo un requerimiento a los diferentes actores. A raíz de ello, además, la comisión primero suspendió la cotización de Naturgy al inicio de la sesión, luego la levantó sobre las 11:30, pidió esa información a los accionistas importantes que pudieran estar implicados y al cierre de la sesión la compañía subía un 6,13% y su capitalización se situaba en algo más de 22.000 millones de euros.
¿Y quiénes son los implicados en esta operación?
Pues mira, Criteria Caixa, el grupo La Caixa, que es el primer accionista de Naturgy con cerca del 27%, y los fondos GIP y CVC con el 20% cada uno. El cuarto sería el fondo australiano IFM, que ya protagonizó un episodio similar tratando de hacerse con el control de la compañía española hace unos años, pero de momento está callado.
¿Y por qué sucede esto con tantos accionistas importantes?
Pues mira, porque los dos fondos que te he citado han mostrado ya su disposición a vender sus participaciones, que suman el 40%, ya que son inversores a medio plazo, y creen que ha llegado ya el momento de retirarse del accionariado de la compañía tras cumplir con sus previsiones de beneficios vía dividendos recibidos y la revalorización que han tenido de sus participaciones.
Vale, y ahora lo que mucha gente se pregunta, ¿por qué se interesa la compañía árabe en Naturgy?
Pues mira, fundamentalmente porque TACA busca influencia y control en el sector energético europeo. Busca también, a través de Naturgy, que tiene unas posiciones muy importantes en energía y gas, pues busca diversificar su cartera inversora y posicionarse para un crecimiento estratégico fuera de Emiratos Árabes, como están haciendo muchas compañías de la zona.
¿Y el grupo La Caixa está de acuerdo en eso?
Sí, pues ello está manteniendo negociaciones precisamente con TACA para alcanzar lo que se ha denominado un pacto de cooperación. Así, con ello se mantiene la estabilidad accionarial dentro de Naturgy, se evita la entrada de inversores que pudieran alterar la dirección actual estratégica y la gestión, y claro, y asegura los dividendos para su obra social.
Bueno, y otra cosa que muchos nos preguntamos y muchos oyentes, ¿y el gobierno? ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué tiene que decir?
Bueno, mira, de entrada tiene que decir porque a través del FROB, que si recuerdas es el fondo creado para la reestructuración bancaria tras la crisis financiera de 2008, pues tiene 12 años después de comprometerse a privatizar, ojo, un 17,3% de CaixaBank, donde Criteria es la primera accionista con el 31,9%. Y fundamentalmente también, bueno, porque Naturgy es una compañía estratégica en un sector estratégico y su papel es fundamental para que la operación es que salga adelante, evidentemente la operación de el papel del gobierno, ¿no? De momento no ha puesto pegas a la operación y no ve con malos ojos que se estudie. Además lo manifestó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desde Washington. También es cierto que el gobierno le gustaría tener o que fuera un grupo inversor español con músculo español, pero no tenemos ese grupo. De momento estamos al inicio del proceso y de cualquier forma hay también otras cuestiones de carácter complementaria y políticas que iremos analizando más allá de lo económico en los próximos días.
Pues yo creo que nos ha quedado más claro, desde luego, la explicación que nos ha dado con el tema de Naturgy, Paco Vocero, que siempre nos ayuda a entender y digerir las noticias económicas. Paco, que tengas un bonito día. Mañana será viernes.
Mañana viernes y te voy a traer una clave magnífica.
Habrá música. Adiós.
Hasta mañana.
Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Accidente de tráfico mortal en la provincia de Huelva. María José Pérez.
Pues sí, otro accidente mortal. La carretera se cobra una vida de una joven de 25 años. Ha sido anoche, fue anoche, en la carretera entre Rociana y Bonares. Y otra persona ha resultado herida grave. Ha sido, al parecer, un turismo que ha colisionado con dos equinos.
Una persona ha fallecido y dos más han resultado heridas de diversa consideración en el accidente de tráfico ocurrido anoche sobre las 11 en el kilómetro 77 de la autovía del Olivar, en el término municipal de Martos. ¿Qué ha pasado, Alfonso Miranda?
El siniestro se produjo al chocar frontalmente dos turismos en la recta a la altura del Cortijo de las Monjas. Según la Dirección General de Tráfico, esta es la novena víctima mortal en los 8 siniestros con fallecidos ocurridos en carreteras de Jaén en lo que llevamos de año. Además, nuestra provincia se ha convertido ya en la segunda de toda España con más accidentes mortales y con más fallecidos en vías interurbanas en los 4 meses y medio que llevamos de año. Solo nos supera La Coruña.
Y un vecino de Zarra de la Sierra, en la provincia de Cádiz, ha localizado el cadáver de un turista inglés que desapareció el martes en el monte. Pablo Cosano.
Pues sí, ha sido en la zona de Los Palominos. La mujer del fallecido, de 68 años, denunció la desaparición y la Guardia Civil puso en marcha el dispositivo de búsqueda el martes. El cuerpo ha sido localizado por un vecino de una finca del entorno y ya se ha procedido al levantamiento del cadáver. En principio se cree que el hombre, que estaba alojado con su mujer en Zarra, habría salido a hacer alguna ruta de senderismo.
Acerinos y el Comité de Huelga vuelven a citarse hoy en Jerez, en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Ya se puede decir que se está negociando tras meses de bloqueo entre ambas partes. Ángeles Carreras.
Pues sí, ayer la empresa modificó su planteamiento de convenio, a lo que el comité respondió con una nueva contrapropuesta. Hoy vuelven a sentarse en el CAR a partir de las 12 del mediodía. José Antonio Gómez, Valencia.
Volvemos a Jerez y esperemos que la empresa acepte nuestra propuesta. Evidentemente eso sería lo correcto.
La plantilla suma ya 74 días de huelga indefinida en la factoría de Los Barrios.
Los agentes de la policía de Granada, de la policía local, amenazan con no trabajar horas extraordinarias durante la media maratón prevista para el 4 de mayo, ni durante el Corpus, si la jefatura insiste en reducir al 10% la cifra de agentes que pueden descansar los fines de semana o durante periodos como la Navidad, Semana Santa o las fiestas del Corpus. Antonio Valverde, cuéntanos.
Pues los sindicatos policiales se reúnen hoy jueves con la jefatura en un último intento de llegar a un acuerdo y desactivar el conflicto. Miguel Fernández, del Sindicato Independiente de la Policía Local, mayoritario en el cuerpo de Granada Capital, precisa que la plantilla comprende que deben aceptar restricciones, pero no están dispuestos a que se limiten más sus condiciones de trabajo. En la última asamblea acordaron que si este jueves no se llega a un acuerdo, tomarán medidas.
En principio, no garantizamos el de por sí no hay nadie apuntado para la media maratón y está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Eso es preocupante. Y el corpus sería secundario. Si esto no se arregla, pues iden de lo mismo. La semana íntegra del corpus, los agentes iremos a trabajar, los que estemos de turno, pero de turno extraordinario, que requieren muchísimos agentes, pues evidentemente tampoco está garantizada nuestra presencia.
El fondo de este asunto, Jesús, es la falta de personal, porque hay 130 vacantes en la plantilla de la policía y 65 agentes que deberían estar ya en segunda actividad.
Bueno, 130 vacantes, eso es un número, ¿eh? El Grupo Ecologista Mediterráneo y la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata Níjar piden al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la paralización de un hotel en la playa de los Genoveses que cuenta con todos los permisos medioambientales de la Junta. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza imponer una multa al alcalde de Carboneras para que cumpla la sentencia que ordena clasificar como urbanizable el suelo en el que se construyó el famoso hotel del Algarrobico. María Jesús Recio.
Pues dos hoteles protagonistas en Almería, el Grupo Ecologista Mediterráneo y los Amigos del Parque Natural piden al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que actúe. Ellos han agotado los recursos ya administrativos que vienen interponiendo desde el mes de octubre y han acudido ahora a los tribunales. Es un hotel de 4 estrellas con 30 habitaciones y piscina frente a la bahía en Genoveses. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza imponer al alcalde de Carboneras esa multa porque celebró un pleno para intentar desclasificar los terrenos donde se levantó levantó el polémico hotel, un acuerdo que ha sido anulado precisamente por el alto tribunal, de ahí que considere que no tiene que pedir de momento esa multa al alcalde de Carboneras.
Hoy está prevista la primera levantada de atunes en Barbate. En esta almadraba comenzará la campaña de captura del atún rojo, el preciado, buscado, querido atún rojo de 2024. Salud, Botaro.
Las cuatro almadrabas gaditanas contarán con 1.643 toneladas, un 10% más de cuota de captura que en 2023, según lo establecido en la última Comisión Internacional del Atún celebrada en Egipto. La almadraba de Barbate es la que tiene más toneladas, 454, pero además ha optado un año más por sumar cuota comprando en pesquerías del Cantábrico y el País Vasco. El plan de recuperación ha permitido que se estabilice el sector después de años duros de restricciones en la captura de atún rojo.
Habrá atún para tanta demanda, está de moda el atún rojo y desde luego todo el mundo lo quiere y lo desea. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto y es el tiempo para la información local. Atentos.
La mañana de Andalucía.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Hola, buenos días. La feria enfila sus últimos días después de un miércoles festivo que llenó de nuevo el Real a pesar del calor. Los datos que ofrezca este mediodía el Ayuntamiento confirmarán esa asistencia masiva. Este jueves es una jornada de transición, el final de la feria para muchos, el primer día de otros tantos. En lo económico, al margen de la feria, la industria aeronáutica nos deja una muy buena noticia: la instalación en Carmona de la multinacional Nacional Pilatus para fabricar aquí sus aviones privados. En cuanto al tráfico, a esta hora solo hay tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte, sentido Glorieta Olímpica.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Pues el tiempo de este jueves nos deja nubes, tenemos el cielo con nubes bajas, cubierto, viento del oeste, las temperaturas bajan unos grados, excepto en el Valle del Guadalquivir. La máxima prevista, 26 grados en Lebrija y Morón, 28 en Sevilla, 29 en Écija, a esta hora 17 grados en la capital. Con esta temperatura comenzamos este tiempo de información local que realiza Cristina Nogales.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Antes de entrar de lleno en la feria, les contamos que Carmona va a albergar una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus, la multinacional suiza más potente que hay en toda Europa. Se va a instalar muy cerca del aeropuerto de San Pablo. Su producción inicial se centrará en aeroestructuras para su modelo de jet privado. Es una enorme oportunidad para seguir avanzando en este sector, según el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Es una constructora de aviones, en este caso aviones privados. Se suma al clúster aeronáutico que hay en Andalucía, que es donde está Airbus, donde se factura más de 2.350 millones de euros y se le da empleo a 15.000 personas. Una de nuestras grandes exportaciones, aparte de los tomates y las hortalizas, todo el mundo piensa en eso, son aviones.
Se prevé la creación inicial de 50 puestos de trabajo directo, cifra que podría llegar a los 500 a medio plazo. Según ha contado el alcalde de Carmona, Canal Sur Radio, Juan Ávila, el responsable de la compañía suiza le ha comunicado que su objetivo es construir el avión en el parque logístico industrial del municipio, donde ha comprado 100.000 metros cuadrados. Dice el alcalde que esto tendrá un efecto llamada para otros inversores.
Ahora mismo no van a utilizar 100.000, pero ellos quieren ampliar. Y cuando un empresario compra pensando que va a ampliar, es que el proyecto es importante y que es un proyecto de futuro, ¿no? Entonces eso hace visibilizar que el proyecto va en serio y que ellos quieren, como así me trasladó el CEO, llegar un día en que el avión se haga íntegramente aquí en el parque logístico.
También en el mirador de Canal Sur Radio, el director del clúster empresarial Andalucía Aerospace, Juan Ramón Gallego, valoraba la instalación de Pilatus aquí en Carmona.
Una planta en la que se van a hacer piezas de aeroestructuras, cableados, en fin, algo en lo que estamos más que habituados, tenemos una experiencia enorme y sin duda pues ha sido uno de los elementos que Pilatus ha estado valorando a la hora de decidir realizar esa inversión en Andalucía y más concretamente aquí en Sevilla. Uh-huh. Es una magnífica noticia sin duda para el sector industrial.
7.48.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La feria ha pasado su Ecuador con un miércoles de fiesta local en el que ha reinado la animación y la afluencia masiva en las casetas y también en las calles. A la espera de que el ayuntamiento facilite hoy los datos oficiales de esa jornada, los números del martes apuntan a que seguimos teniendo diariamente una feria de récord con un aumento del 10% en los servicios municipales en relación al mismo día del año pasado. Hablamos del transporte público y de la recogida de residuos, cuyos porcentajes se incrementan en la misma medida en la que lo hacen los feriantes, y eso se debe, según el delegado de Fiestas Mayores, a las ganas de feria.
Bueno, ya es una feria de récord de afluencia en cuanto a los datos indirectos. Tanto el incremento de viajeros como el incremento de residuos, pues sin duda estamos hablando de una feria de récord. Se nos quedó la miel en los labios con la Semana Santa y había muchas ganas en Sevilla de vivir la fiesta.
Manuel Alés también ha dicho que ante que pese a la presencia masiva de personas en la feria, el ayuntamiento continúa descartando que la feria se vaya a mover del Real de los Remedios. Esta afluencia masiva que se registra también se convierte en dinero en los caseteros, que dicen que han aumentado el volumen de negocio en la primera mitad de la feria en un 20%, aunque queda por saber cómo va a ser esta recta final que comienza hoy.
La verdad que nos está sorprendiendo que después del COVID, esa feria después del COVID fue muy fuerte, pero sinceramente estamos los días hechos previos
mejor.
Yo creo que sobre un 20-30%, yo creo que sí. Ahora, lo que no sabemos, si luego a partir de ya del jueves se nos vacía la feria.
Los turistas suelen ser los más tempraneros a la hora de llegar al recinto ferial. Quieren pasar por la portada y hacerse la foto. Lo hemos comprobado con estos estudiantes franceses de intercambio.
La puerta significa, es muy emblemático de la feria.
La familia en la que estoy me prestó una ropa de flamenco, un vestido de flamenco. Entonces me gustó mucho.
La feria es la representación de la fiesta. Es único, es increíble, hace mucho calor, es la fiesta.
El puerto de Sevilla ha recibido por primera vez a un crucero de lujo que se llama Ebrima, que tiene 300 pasajeros, 190 metros de eslora. En lo que llevamos de esta feria han llegado a la ciudad 4 cruceros y 8 yates y megayates. Y en los toros, hoy en la Maestranza, el CIP, Daniel Luque y Emilio de Justo. Después, eso sí, de una mala tarde de toros de este miércoles. Crónica taurina, Juan Ramón Romero.
Corrida muy descastada de Jandilla Vegahermosa, que dio al traste con el festejo celebrado ayer en la Real Maestranza. Lo mejor, cartel de no hay billetes. Y una actuación en el tercer toro, que fue el único encastado y bravo que transmitió y llevó emociones al público, de Tomás Rufo, que estuvo a punto de cortar la oreja. En el sexto puso afanoso trabajo, se fue de rodillas a Porta Gallola, pero para nada la condición del toro le ayudó. Fue lo más destacado de un encierro en el que Manzanares estuvo muy correcto, tapando muchos defectos del primer toro y también con ganas, pero sin poder hacer absolutamente nada, Alejandro Talavante.
Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, va a esperar para hacer públicas las decisiones de futuro con respecto al entrenador, con respecto a Quique Sánchez Flores y sobre todo también con respecto a los jugadores que terminan contrato. Pese a tener la permanencia asegurada, queda aún algo más de un mes de campeonato y hay que esperar a que finalice la Liga en Primera División para tomar decisiones. Y en el Betis, partidazo este próximo fin de semana, ya trabaja la plantilla para prepararlo en Mestalla ante el Valencia. Es el partido clave para saber si el Betis se mete de lleno en la pelea para jugar la próxima temporada en Europa.
Y seguimos contándoles que el Ministerio de Transportes ha adjudicado por cerca de 800.000 euros la redacción del proyecto del tercer carril en la A4 entre el enlace de la S40 y la AP4. Son en total 7 kilómetros de trazado que se van a construir en dos fases. Y el trabajador de 26 años que perdía la vida en accidente laboral en Mairena del Aljarafe es la quinta víctima mortal en nuestra provincia lo que llevamos de año en accidentes laborales. El joven caía al vacío desde el techo de una nave a una altura de unos 30 metros. Desde Comisiones Obreras, su responsable en salud laboral, Carmen Tirado, pide más vigilancia ante lo que parece ser un nuevo caso de incumplimiento de los protocolos de prevención, así lo dice.
Desde Comisiones Obreras de Sevilla estaremos muy pendientes de la investigación para esclarecer lo que ha sucedido en el día de hoy, a lo que a todo apunta la falta de medidas básicas de prevención, en este caso en trabajos en altura, ya que el trabajador estaba realizando trabajos en cubierta.
Y la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Lebrija por robos en vehículos, en instalaciones deportivas y en venta de loterías en un puesto. Había generado mucha preocupación en el municipio, dice la portavoz Natalia Jiménez.
Generando una gran alarma social dentro de la vecindad. Igualmente, se vio afectado un punto de venta de productos de loterías y las instalaciones deportivas donde se encuentra la piscina municipal.
Llegamos así a las 8 menos 5 de la mañana, un día que amanece con nubes y con 17 grados de temperatura. La máxima prevista para hoy, 28 grados en la capital.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo volvió a hacer el Real Madrid tirando de heroica y ya está en semifinales de la Champions.
La vida sigue igual en la Champions. Da igual que el Real Madrid juegue bien o mal, como anoche. Da igual que defienda peor o mejor, como hizo anoche. Da igual que se le vaya fundiendo la gente a medida que avanza la eliminatoria. Da igual que sus aficionados lo lleguen a haber perdido. Da igual, porque al final, y no importa cuando escuches esto, ganará el Madrid. Intenso y emocionante el partido de vuelta de los cuartos de final en la casa del Manchester City, pero insufrible y desesperante el muro que puso el conjunto madridista una vez que se adelantaba en el marcador en el minuto 12 gracias al gol de Rodrigo. Los de Ancelotti se dedicaron a aguantar las embestidas del equipo inglés hasta la tanda de penaltis. La única manera de ganar, como ha resaltado Ancelotti.
Es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación aquí. Estábamos todos muy convencidos. Andrei, que ha hecho un partido fantástico. Entonces, obviamente, a mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha. A mí me gusta. Además de la calidad, obviamente, pero yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera.
Pues solo de esa manera. Todo un elogio para el equipo de Guardiola, que poco le puede decir a los suyos que lo intentaron de mil formas.
No hemos conseguido hacer gol, basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre, se intenta y lo hemos hecho. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo del Madrid, ser nosotros y ya está?
Y un señor portero como Lunin, que ayer tuvo su noche. El Manchester City, desde luego, puso el juego durante todo el partido. 33 veces lanzó y tuvo 18 córners. La recompensa llegaría en el 75 con el gol de De Bruyne, que forzaba la prórroga con el empate a 1. Ya en los penaltis el Madrid fue mejor, solo falló Modric por los dos del City, y el definitivo lo marcó Rüdiger para conseguir el pase a las semifinales, donde el Madrid se va a enfrentar ahora al Bayern de Múnich, que anoche ganaba al Arsenal por 1-0, 3-2 en el cómputo global. La ida del conjunto madridista se va a disputar en Alemania el martes 30 de abril a las 9 de la noche. Lo que se disputa hoy es la vuelta de los cuartos de final de Liga Europa y de la Conference League. En cuanto a la Liga Europa, los cuatro partidos que se disputan hoy son Roma-Milán con ventaja para los romanos por la mínima, Olympique de Marsella-Benfica con renta para los lusos, West Ham-Bayer Leverkusen 0-2 para el flamante campeón de la Bundesliga y Atalanta-Liverpool 3-0 para los italianos que en Anfield Road dieron la gran sorpresa. En la Conference League a las 7 menos cuarto, Fiorentina-Victoria Plissen con empate a 0 y Lille-Aston Villa ventaja para los ingleses por 2-1. A las 9, PAOK Brujas ganaron en la ida a los belgas y Ferenbahçe Olympiacos renta para el equipo de Mendilibar. Una vez que termine Europa, mañana comienza la 32ª jornada en primera, donde el Granada visita San Mamés. Vamos a ver si Sandoval logra una nueva victoria. Los que sí están obligados a sumar los 3 puntos en juego este fin de semana son el Betis y el Cádiz. El sábado a las 6:30 los verdiblancos afrontan una final en Mestalla. Tienen que ganar para recuperar la 7ª plaza, la de Conference League. Y en cuanto al Cádiz, hay que ganar en Montilivi frente al Girona para seguir optando a la permanencia, una permanencia en la que cree el presidente Manuel Vizcaíno.
Absolutamente seguro de que el equipo va a cumplir una vez más el objetivo por cómo está, por las sensaciones que está dando, por cómo está el grupo y porque lo merecemos. Yo no creo que haya ganado 3 o 4 partidos de 7, lo que hay que ganar es un punto más del tercero por la cola. El Girona está haciendo una temporada para enmarcarla, sin duda, pero nosotros tenemos todas las posibilidades de ganar el campo del Girona.
Vizcaíno en el desmarque. Ya el domingo la Almería recibe a las 4 y cuarto al Villarreal y el Sevilla a las 9 de la noche recibe al Mallorca.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.